En agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Ocúpate en hacer crecer tu negocio. De la flota se encarga leasing operativo de Salfa Rent. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este lunes 9 de diciembre. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Muy bien, intenso, muy paternal.
Muy bien, así.
¿Estudio bien?
También, muy maternal también. Ay, no.
Muy bien, qué bien. Y usted, como siempre, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @llegolahora921. O enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569-5304-3903.
Vamos con el editorial. 847 millones y nada. Durante sus 30 meses a cargo de la Subsecretaría de Interior, Manuel Monsalves pidió 847 millones para gastos reservados. En el desglose hay solicitudes de 150 millones en junio y diciembre del año pasado. El informe que contempla estos montos desde el 2022 al 2024 responde a la solicitud de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que se constituyó a raíz de la denuncia por violación en contra de la otrora jefe de Policía Civil. Esto es una verdadera caja de Pandora. Si no fuera por la comisión, no tendríamos a disposición información tan delicada como estos montos desorbitantes que se gastaron por Monsalve en gasto reservado. Pero la pregunta que todo ciudadano debe hacerse ahora, ¿cómo ocurre esto y nadie del gobierno se había dado cuenta? ¿Son prácticas comunes? ¿Existen otros ministerios en situaciones similares? Lo que genera enojo es que, pese al nivel de escándalo, no pareciera ocurrir nada. ¿Caso convenio? Todavía esperando. ¿Cuánto esperaremos a tener la verdad y los responsables de este caso?
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bien, y en un lunes especial porque hoy ya está con nosotros un amigo de la casa, Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, Cristian.
¿Cómo están? Hola, hola. Un amigo de los martes, habría que decirlo, ¿no?
Sí, pero es que ya has venido un par de lunes.
Sí, ahí sí. Va, ¿no?
Sí, está con...
Estamos contando aquí.
El pasado parece que fue igual, efectivamente.
Sí, así que vamos a empezar a cambiar el título. O a mantenerlo amigo de la casa.
Bien,
flexible de lunes.
Bueno, Cristian, partamos conversando como sobre el caso Monsalve, las distintas esquilas que aparecen, lo de los gastos reservados, la ministra Vallejo en la comisión investigadora, sigue generando ruido el jefe de la policía de investigaciones ahí señalando que tenía la obligación de contactarse con el subsecretario del Interior y como estaba ya denunciado no podía hacerlo, por tanto surgen más preguntas de por qué el gobierno no pidió la renuncia del subsecretario el martes 15. Todo suma y sigue. ¿Cómo estás viendo las distintas aristas de este caso que quizás algunos pensaban que iba a pasar después de las elecciones, pero la verdad es que sigue?
Bueno, efectivamente este es un caso que, como creo que dijo la ministra Toá, este fin de semana me pareció escucharla, va a acompañar al país y al gobierno en particular durante varios meses hacia adelante. Esto está lejos de terminar. Decía Mara ahí en el editorial que, bueno, evidentemente todavía no se tienen respuestas procesales claras. La investigación, convengamos que es compleja, pero también el manejo que ha hecho el gobierno de esto ha sido particularmente desprolijo. Entonces se suman una cosa con otra y así nos vamos a ir enterando e imponiendo de una serie de aspectos que pueden ser llamativos, pero que están dentro de las cosas posibles o probables, por lo menos. Por ejemplo, este mismo tema de los gastos reservados, bueno, evidentemente, yo creo que aquí lo que habría que cruzar es cuáles son el monto de los gastos reservados que le están asignados al subsecretario del Interior, y ver cómo esos gastos reservados fueron solicitados por parte de él. Se decía ahí que el año pasado solicitó dos remesas muy grandes. Bueno, pero ¿en qué se gastaron? Evidentemente que sean reservados no significa que esos gastos no haya que rendirlos de alguna manera. Y por lo tanto, y bueno, el objetivo de esos gastos, por la naturaleza del cargo de quien los tiene, es naturalmente cuestiones vinculadas a la seguridad. ¿Fue así? ¿No fue así? Después de los hechos por los cuales se le acusa, uno tiene el legítimo derecho a dudar de que parte de esos dineros hayan sido mal utilizados. Ese será otro problema que habrá que enfrentar en su minuto. Pero bueno, hoy día podríamos hacer un juicio respecto de los montos. ¿Están sobre lo que la ley autoriza para el subsecretario del Interior? Me imagino que no, ¿cierto? Nosotros teníamos, acuérdense, un dato que era la cantidad de gastos reservados que había pedido la última vez, y de los cuales quedaba, creo que, $1,000,000, me acuerdo que habíamos se había establecido. Por tanto, si uno sacaba más o menos el monto hacia atrás, desde que él asumió el cargo, recordemos que estaba desde el comienzo del gobierno, era probable que las cifras se acercaran al monto que estamos conociendo hoy día. Pero, insisto, quedan abiertas las preguntas y las respuestas, sobre todo respecto de qué y para qué se gastaron esos recursos.
Claro, evidentemente que esto tiene que investigarse, y por supuesto debe haber una revisión. Yo personalmente no sé muy bien cómo se fiscalizan los gastos reservados con su condición de reserva, pero finalmente acá estamos frente a múltiples episodios que son bastante complejos, que implican grandes cantidades de dinero. O sea, el caso Monsalves en diversas aristas es bastante oscuro, lo vemos. También está en investigación, por supuesto, con la comisión, el tema del avión en el cual voló Monsalve a supuestamente conversar con su familia, que eso también está en investigación, el uso de avión de carabineros, al mismo tiempo, bueno, múltiples otros casos, como el que mencionaba también el editorial, que tiene que ver con el caso Convenio, donde finalmente hay mucho problema de mal uso de recursos.
Entonces, sí, ahora
tiene,
en el tema,
tiene que existir para... como existe ya como una sensación en la ciudadanía de a ver, frenemos un poquito la cosa y vemos qué está pasando con la plata de todos los chilenos.
Sí, pero respecto al tema de gastos reservados, recordemos, sin ir más lejos, un caso que afectó también brutalmente al ejército.
Claro.
En jefe del ejército, militares que hacían o hicieron mal uso de gastos reservados. El caso más emblemático fue el del general Fuente Alba, pero hay otros también que fueron procesados. Y entonces, a ver, manera de saber, yo no digo que necesariamente deba o haya un delito en esto, digo que manera de saber hay, porque en el caso de esos excomandantes en jefe, la justicia, cuando investigó, pudo encontrar cuál había sido el destino, el irregular destino de parte de esos recursos que le estaban asignados al comandante en jefe. Así que por lo mismo deduzco que en el caso del ex subsecretario Monsalve se puede indagar y llegar ahí también a una conclusión. Ahora, lo otro, en cambio, el tema del caso Convenio, por ejemplo, son temas que están en la justicia. Yo sé que es una respuesta poco simpática, pero no hay que olvidarse de que estos temas, cuando se judicializan, aquí hay cuestiones que son responsabilidades políticas, ¿cierto? Como se han exigido y corresponde que se exijan, pero que vemos que este es un gobierno que es bastante, ¿cierto?, inflexible a la hora de las responsabilidades políticas.
Sí, claro.
Porque aquí no cae nadie, ¿no?, por responsabilidad política. Pero ese es un problema. Y el otro es las responsabilidades judiciales que finalmente se acrediten en un proceso. Y eso hay que entender que son cuestiones que demoran, no son inmediatas. Esto es como lo que se veía el fin de semana también a raíz de una carta que envió al Mercurio la ex, no la ex, perdón, la actual alcaldesa de Vitacura, por el caso Torrealba, donde ella apelaba a que la justicia, la fiscalía, en fin, estaba actuando muy lento. Bueno, es que hay veces que estos procesos son complicados de probar, y hay veces que no hay prueba, y que estos procesos o estas causas se caen. Entonces, yo creo que aquí hay que dejar que estas cosas vayan avanzando, ir marcando los puntos. Esa es parte de la labor de los medios, para que haya una cierta, un cierto equilibrio entre justicia efectiva, presunción de inocencia y también rigor en la investigación, porque tampoco podemos darnos el lujo de que estos casos, que son muy delicados porque comprometen, como dices tú, Mara, recursos públicos en muy altas cantidades, y está comprometida al final la fe pública. Entonces, aquí hay que llegar a conclusiones contundentes, drásticas, y aplicar las sanciones que correspondan a quienes resulten finalmente responsables de esta, de estas malversaciones, en fin, cualquiera sea el delito que finalmente se logre probar.
Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio. Cristian, quería preguntarte sobre otro tema que ha marcado la agenda de este escabroso crimen que hubo de un reo que fue decapitado por un compañero de celda en la cárcel de Concepción, justo cuando el ministro de Justicia hace un día atrás había dicho que Gendarmería tenía el control de las cárceles, sobre todo cuando ya ha habido duda al respecto a alguna fuga, alguna desórdenes que ha habido en las cárceles, a movilizaciones en Gendarmería, y ocurre esta situación. ¿En qué pie queda sobre todo el ministro después de haber dado esta declaración con un caso que es particularmente brutal?
Sí, efectivamente, es una entrevista que nos dio a nosotros en el Cuerpo Reportaje. Yo creo que era de las primeras entrevistas. La segunda también dijo algo durante la semana sobre la reforma al sistema de notarios, pero era de las más largas que había dado, con temas diversos, por decir así. Y sí, efectivamente, nos llamó la atención, y esa fue la razón por la cual titulamos de esa manera, que era esta suerte el ministro como que decretaba, ¿cierto?, de que en las cárceles el control de Gendarmería era total y absoluto, el control efectivo, incluso creo que fue la expresión literal o textual que él utilizó. Siempre son temerarias ese tipo de declaraciones, primera cosa, digamos, porque son demasiadas las cárceles, y como tú dices en la pregunta, José Francisco, ya hay señales más que contundentes, no de la envergadura de lo que conocimos hoy día, pero donde el control de Gendarmería a lo menos es relativo. Entonces, claro, el ministro en su respuesta, y lo reiteró hoy día a la prensa, repitió un poco el mismo concepto de que, claro, no existían recintos penales en donde Gendarmería no pudiera, ¿cierto?, ingresar, y cosas que ocurren efectivamente en otros países. Pero, a ver, ese es un extremo, y un extremo que está lejos de estar en el óptimo. En el fondo, el control efectivo es absoluto, no es relativo. Consecuencia, claro, si hay dificultades en ciertos penales, si a un señor le cortan el cogote, ¿cierto?, o la cabeza en otro penal, si hay motines, en fin, bueno, esas cosas dan cuenta de que hay una población penal que no es fácil de controlar. Ahora, además, tampoco estamos descubriendo la pólvora, o al menos el ministro no debiera creerlo, y es que si tenemos niveles y grupos delincuenciales y bandas que se han sofisticado en todo tipo de aspectos, bueno, hay que entender que esa misma gente está dentro de los penales, y sí, por lo tanto, el control efectivo sobre esos grupos es evidentemente más complejo, más difícil.
Claro, además que
ya no estamos custodiando, perdón, Gendarmería, sí, ya no custodia delincuentes comunes como hacían en el Chile de hace 30 años atrás. Hoy día estamos hablando de bandas como el Tren de Aragua y otras que efectivamente siguen
delinquiendo desde el interior de los penales.
Sí, efectivamente, Cristian, y no solo siguen delinquiendo desde los penales, sino que además hay bandas delictuales de crimen organizado que se forman en las cárceles. O sea, cuando uno conversa con los diversos expertos, te cuentan que la gran mayoría de los grandes grupos de crimen organizado se formaron en las cárceles, por ejemplo, de Brasil, en Colombia, y la verdad es que tienen un sistema de cómo armar prácticamente una escuela delictual dentro de estos mismos. Entonces, si no anticipamos que esta es la forma de acción que tienen estos grupos, los cuales no solo operan en la calle de manera tremendamente violenta y organizada, sino que también aprovechan estos espacios de reclusión, vamos a estar permitiendo que nuestras instituciones carcelarias sean una cuna de crimen organizado.
Claro, lo que ocurre es que las cárceles se terminan transformando en una especie de gran encuentro, gran de crimen organizado, una especie de summit, permanente además, porque la gente que ahí está permanece durante un tiempo largo y prolongado, entonces no saben hacer otra cosa, es un lugar de reclutamiento, es un lugar de adiestramiento, y por tanto, si no entendemos que las cárceles forman parte de la cadena delictual, y transformamos eso, lo que vamos a tener es, como insisto, una suerte de congreso permanente de delincuentes y de banda dedicadas 24/7 a salir de ahí en mejores condiciones incluso de las que entraron. No van a tener ningún efecto ni carácter rehabilitador. Entonces, ahí hay un punto. Pensemos lo que pasó, sin ir más lejos, con el mismo señor Monsalve que hablábamos hace un minuto atrás. Hubo que cambiarlo de cárcel, está en Capitán Llaver, en circunstancias que originalmente había sido destinado a la cárcel de Rancagua, recibió amenazas de muerte. En fin, hay mil ejemplos que ratifican la importancia de la mejora carcelaria. El nivel de hacinamiento que existe es una cosa brutal. Y lo que demoran la construcción de nuevos recintos carcelarios. En fin, es un problema gordo para Chile. Hoy día entiendo que la exalcaldesa Matei, no conozco el detalle de la propuesta, así que solamente doy el titular, hizo una propuesta en esa línea, de política de construcción de nuevos recintos carcelarios, de ampliación de otros. Bueno, yo creo que todas esas cosas hay que recogerlas, porque evidentemente apuntan en la dirección correcta. Recordémonos la pelotera que se armó hace algún par de meses, cuando el gobierno anunció la construcción de una cárcel de alta seguridad.
Claro, en Santiago.
Claro, y esas cosas por distintas razones no vuelan, el Partido Comunista y otros se oponían, digamos. Entonces, en fin, el panorama carcelario en Chile yo creo que está lejos, y con esto cierro el punto, de encontrarse en el óptimo estado que parece creer el señor ministro de Justicia que está, digamos.
Sí.
Bien, pues como siempre una interesante conversación hemos tenido con Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio. Cristian, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora, y supe por rumores que nos vemos mañana.
Sí. También me llegó el rumor de por qué te cambiaron de día.
En otras actividades.
Ah, bueno. Efectivamente. Mañana tenemos un día dedicado a ustedes.
Muy bien, muy bien. Bien, Cristian.
Me voy a poner celosa. Me voy a poner celosa porque no es a ustedes. Es solo José Francisco. Ya, bueno, pero yo obtendré mi venganza, así que ya me robaré a Cristian para otro tipo de actividad.
Va a ir al almuerzo de la radio.
Sí,
mañana,
es verdad. ¿No? Ahí sí es verdad. Ahí nos vemos.
Ya. Bien. Un abrazo, que estén muy bien.
Chao, Cristian. Un abrazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista Más de Banco Consorcio y gana un 5,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. El consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Tasa de interés anual. Calcula en base a tasa de política monetaria de Banco Central, más 0,5% al 18/10/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más y sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risadil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un WhatsApp al más 569-5304-3903 y vamos a estar escuchando sus audios al final del programa. Y partimos saludando a quienes hacen posible Llegó la Hora, ¿no es cierto, José Francisco?
Así es, el leasing operativo de Salfarrent ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa para que puedas enfocarte en el crecimiento de tu negocio, dicen los amigos de Salfarrent.
Cuando tienes un seguro de auto con más de 100 años de experiencia, haces tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio, porque con Consorcio tienes el respaldo de nuestra larga trayectoria cuidando a las personas. Cotiza el tuyo en consorcio.cl.
Y en pesas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
La Navidad llegó a latamwin.online y trae un bono de 5.000 pesos para ti. Solo tienes que registrarte con el código Llegó la Hora, todo junto. No necesitas hacer depósito. Entra, juega y empiezas a ganar. Esta Navidad celebra con LatamWin, donde la diversión y los premios nunca se detienen.
Ya estamos con nuestra próxima invitada, la diputada Sofía Cid de la región de Atacama. Diputada, bienvenida a esta edición de Llegó la Hora.
Sí, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio y ahora los vine a ver en persona. Sí. Estamos aquí en el estudio, así que muy contenta de compartir acá con ustedes.
Bienvenida, diputada, y claro, primera vez que la hemos tenido varias veces, amiga de la casa, pero primera vez que la tenemos en el estudio, ya saben, entre Atacama, entre Valparaíso, es difícil, claro. Es difícil tenerlo acá, pero hoy día lo logramos. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, sigamos el hilo conductor de lo que estábamos conversando en el bloque anterior, diputada, porque una de las cosas que se ha hablado es esta medida que se tomó de la creación del Ministerio de Seguridad. Usted se ha opuesto públicamente, votó en contra, de hecho, de esta idea, y claro, es una cuestión que contó con votos transversales, pero que genera dudas respecto a cuál va a ser su impacto en el enfrentamiento del crimen organizado, en la posible duplicidad de algunas funciones. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, la verdad que, como tú bien dices, yo fui crítica desde el día uno, lo rechacé en el primer trámite, segundo, en la mixta, totalmente. Creo que no soluciona el problema de la inseguridad que está viviendo Chile, la inseguridad que estamos viviendo en el norte. Tú sabes que las regiones del norte, con la inmigración ilegal, es mucho más complejo. Y la verdad que este ministerio, yo sigo crítica, el inicio son 8.000 millones de pesos, luego anualmente solo costos fijos son 7.400 y de ahí ni siquiera hay un peso para una cámara de seguridad, cuando lo que nosotros necesitamos es potenciar la policía, potenciar las fuerzas armadas, gendarmería. Ustedes saben todo lo que hoy día en las noticias hemos visto en gendarmería, tiene serios problemas y ahí hay que aplicar tecnología y para eso se necesitan recursos. Yo creo que esto no va a solucionar el problema. Por otro lado, esta creación del Seremi, ¿qué va a pasar con los delegados presidenciales? Porque los delegados presidenciales hoy día lo único que le quedaba era la seguridad ciudadana, porque ya los gobiernos regionales, a través de los gobernadores, habían sacado toda la administración del FNDR y solo le quedaba la seguridad. Con este Seremi, el delegado no debería existir, pero tampoco se está presentando un proyecto de ley que diga, sabes que vamos a eliminar al delegado presidencial o este delegado va a pasar a ser el Seremi de seguridad. Por otro lado, llama mucho la atención, uno en las regiones tiene comandante de ejército, en el caso mío de Atacama, tenemos general de carabinero y vamos a tener un Seremi dándole instrucciones a las policías. Entonces, igual eso hace un poco de ruido, porque la verdad que no cuadra. Yo creo que igual hay que tener un tema de jerarquía y no va a ser muy cómodo para las policías también tener un Seremi que le dé instrucciones.
Y en ese sentido, diputada, como para transparentarle un poquito a la gente la discusión que se genera en la Cámara, porque las personas se preguntan en su casa y dicen, pero si nosotros tenemos un Ministerio del Interior y Seguridad, ¿por qué se está separando en dos, que implica más gasto en políticos, en gabinetes, en asesores, cuando finalmente lo que necesitamos es, como bien dice usted, meter esos recursos en la práctica, en gendarmería, en las policías, en infraestructura? Entonces, ¿cuál es finalmente la argumentación detrás de hacer lo mismo? Porque finalmente es otro ministerio, porque este no está funcionando, pero no cambia la estrategia, no cambia la lógica, no cambia la distribución y finalmente tampoco cambia las personas que están a cargo, si va a ser otro político del mismo grupo que van a tener los mismos cargos.
Bueno, de hecho, el que pintaba para ministro era el ex secretario Monsalve. Es decir, era el que estaba en primera fila para asumir este cargo. Entonces, uno se cuestiona aún más el resultado de este de esta creación de ministerio. Yo creo que no es la solución. Vemos países vecinos, vemos a Bukele, que controló la delincuencia, pero no creó ni un ministerio. Solo se abocó en hacer algunas modificaciones legislativas, poder, en el fondo, meter preso a los delincuentes, generar más cárceles con tecnología de punta. Pero al final del día no creó ministerios. Por otro lado, tenemos a Milei, vecino nuestro, que está controlando la parte económica y también la parte de la delincuencia, y tampoco está creando ministerios, al contrario. Y también, lo conversábamos un poquito antes, hay colegas que después de esta aprobación del Ministerio de Seguridad, cuando la ciudadanía empoderadamente dijo, saben que no estamos de acuerdo, se les ocurrió decir que podíamos fusionar ministerios, que podíamos eliminar ministerios. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no lo hicimos con esto? Porque en el fondo podríamos haber reasignado, porque en este Ministerio de Seguridad, la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito se reasignan a este ministerio. Entonces, si dicen, oye, CGVO hay que eliminarlo, SECPRES hay que eliminarlo, ¿por qué no aprovechamos hacer todo junto? ¿Por qué después de se le hace esa propuesta a la ciudadanía?
Y bueno, una propuesta que ¿dónde queda? Porque viene por parte del Partido Liberal, si no me equivoco, y la verdad es que no he escuchado al gobierno responder a favor de eso.
Bueno, que era también una de las ideas que, porque esta idea del Ministerio de Seguridad viene dando vueltas hace rato, y una de las iniciativas para crearlo era que varios dejaran de ser ministerios, porque claro, uno va a tener una... En Argentina hicieron esto. En Argentina separaron seguridad de interior, y hoy día seguridad pública es el cargo político más importante, con Patricia Bullrich, y interior es una subsecretaría.
Es el tema. Sí. Claro. Es que si tú me preguntas, ¿un ministerio del interior para qué? Si le quitaron la parte de los intendentes, que uno ve como la representación del ministro de la región. Al intendente se le quitaron todos los FNDR, los administra el gobernador regional. Y ahora le quedaba solo seguridad, le estás quitando la seguridad, es decir, ese delegado se queda sin nada. Claro. Pasa lo mismo con la ministra del Interior. Si a la ministra del Interior se le está quitando la administración de los recursos regionales, el trato con los otros ministerios, porque además, cuando uno trata un proyecto de ley, lo trata con el ministro de la cartera, no lo trata con SECPRES o no lo trata con la ministra del Interior.
Claro.
Entonces, al final del día, claro que se pueden eliminar ministerios, y como tú bien dices, hoy día en Argentina la ministra de Seguridad es más importante, pero no existe ministro del Interior.
Claro.
En el fondo estás duplicando cargo, duplicando sueldo, eso va de la mano con un jefe de gabinete, con asesores, con secretaria, con chofer, con vehículo fiscal.
Claro.
Y suma y sigue, no es solamente un cargo. Entonces, claro, por otro lado, mira, vienen nacionales. Vienen nacionales, un ministerio muy pequeño, un ministerio que tiene relevancia de la cuarta región al norte, porque ahí es donde tiene la mayor cantidad de territorio, el resto del país está casi todo en manos de privados. Debería ser una subsecretaría del Ministerio de la Vivienda, porque además, por lo menos en mi región, te dicen, no podemos construir porque el terreno es muy caro. Y yo digo, pero ¿cómo es caro? Si el 80% es de bienes nacionales, es decir, debería ser costo cero el terreno, porque debería ser solo un traspaso. Y a lo mejor esos ministerios deberían estar juntos. Por otro lado, tiene el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Educación. Cultura en algún momento fue parte de educación. Tú esas dos cosas no las puedes tener por separada. La educación va de la mano con la cultura. Entonces, estos dos ministerios, que además hay que explicarle a la ciudadanía, que los ministros tampoco se llevan muy bien entre ellos y tampoco conversan entre ellos. Ni los seremis tampoco llegan a muchos acuerdos entre ellos. Entonces, al final del día, separar ministerios nos deja aún más aislados en los temas.
Bueno, estamos conversando con la diputada Sofía Cid de la bancada republicana. Diputada, es que precisamente quiero seguir en ese tema porque es muy relevante también explicar a la gente que los ministerios o los ministros son políticos. Sí. Ya que son más bien las subsecretarías las que hacen la parte de gestión.
Claro.
Entonces, cuando uno dice eliminar ministerio y transformarlo en algo más pequeño, es para que saquemos un poco la burocracia política y en el fondo dejemos las cosas que la institución que funciona desde la parte gestional. No es olvidarse ni de las culturas ni olvidarse de ciertas cosas, sino que más bien en causar los recursos. Pero precisamente en eso hay una reflexión que me queda dando vuelta, que es muy relevante, que tiene que ver precisamente con esta división del Ministerio del Interior con seguridad. Porque si lo pensamos desde una perspectiva, y yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo, que la función principal del Estado es la seguridad del país. Entonces, el Ministerio de Seguridad debiese ser el ministerio principal. Y hoy día que hasta ahora está en el del Interior, quien ejerce el cargo de vicepresidente cuando el presidente no está, el ministro de Interior. O sea, es el ministerio más importante. Hoy día vamos a traspasar seguridad a un ministerio más bien secundario. Y quien sigue siendo el ministerio más importante es un ajedrecista político, porque si te quedas solo con Interior, al final es un ministro que se dedica a estar monitoreando y al resto de los ministros, a los cargos o a los cuoteos también políticos que existen dentro del gobierno. Entonces pasamos a darle mayor importancia a nivel ministerial al manejo político que a la seguridad pública, lo cual a mí me parece, desde la lógica de un Estado, una democracia liberal, bastante complejo.
Es súper complejo, además, cuando uno está en terreno, la gente no te pide más ministro o más seremi. Te dice, oye, necesitamos más carabineros, necesitamos el retén acá, necesitamos una comisaría, necesitamos que la subcomisaría sea comisaría, necesitamos carabineros en la calle.
Necesitamos seremi.
Pero nadie te pide ministros, nadie te pide seremi, al contrario. De verdad, cuando la gente está desesperada, uno va a las juntas de vecinos, en poblaciones donde uno sabe que la misma presidenta de la junta te dice, no, y aquí tenemos narcotráfico y todo, y te dicen, necesitamos carabineros. Y te piden más carabineros, y el general se encoge de hombro y dice, no tengo más gente, ¿cómo lo hacemos? Y por otro lado, le digo, no se preocupe, porque ahora usted va a tener un seremi de seguridad. La gente se molesta.
Se molesta.
Porque imagínate, uno le pregunta, y sobre todo la gente que ha tenido, nosotros hemos tenido asaltos violentos en casas habitadas. Han entrado con armamento, con niños pequeños en las casas, a horario, porque yo me acuerdo de una chica, cuando uno escuchaba de un robo, era porque robaba en una casa que estaba desocupada,
claro,
la casa
nadie,
del balneario, que no había nadie, en vacaciones. Pero hoy día el susto es que entran a tu casa y no solo a robar, entran bajo la influencia del alcohol, las drogas, entran a violar a las mujeres, a matar a la gente. Estamos hablando de cosas muy duras, y por lo menos en la región de Atacama nosotros esto lo veíamos como en la televisión, lo veíamos en el extranjero, después lo veíamos en Santiago, pero hoy día lo estamos viviendo en la región.
Sí.
Oye, solo un dato para los que nos están viendo en streaming, estamos todos combinados. Hoy.
Ah, eso sí, es súper bueno. Sí, yo me acuerdo.
No sé. Ustedes están más combinados que yo. Yo soy la versión como fuerte.
Claro.
Ustedes
están
más pastel.
Sí, es verdad.
El día como el rosado.
Bueno, sí, volvamos a
lo importante.
Volvamos a lo serio.
Estamos conversando con Sofía Cid, diputada de la bancada republicana y por la región de Atacama. Y a propósito de la comisión investigadora, sí. Hoy se excusó la ministra vocera de gobierno de asistir a esta comisión del caso Monsalve. ¿Qué le parece esta excusa? ¿Esto es normal? Porque ya el presidente de la comisión dijo que la iban a volver a citar.
Sí, mira, la verdad que se citó la ministra Vallejo para la comisión del día de hoy. Ella se excusó, que no podía, pero que se comprometía a estar en la próxima, ¿ya? Eso debería ser el próximo lunes, pero también sabemos que la ministra está por salir con su prenatal, entonces ojalá no le coincida, porque la verdad que queremos escucharla. Lo que sí, día hubo una defensa corporativa de todos los diputados oficialistas en la comisión, que ella no tenía por qué estar, porque no tenía nada que ver con el caso, que no tenía nada que ver la vocería del gobierno con el caso Monsalve, pero la verdad que nosotros necesitamos que la ministra esté presente y nos responda a un par de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué ella, siendo parte del comité político, siendo la vocera, no se le informa de esto? ¿Cuáles son los protocolos internos? Porque yo me imagino que cuando hay un incendio, lo primero que hace el presidente es llamar a la ministra del Interior, llamar al que tiene el incendio y llamar a la vocera para ver cómo se va a reaccionar.
Claro.
Pero la verdad que no fue considerada. También hemos citado a la ministra de la Mujer. Yo he sido súper crítica con este gobierno, que hizo una campaña defendiendo el feminismo y luchando a favor de las mujeres, pero en el momento de los que hubo, si tú no eres de izquierda, no te consideran. Nos ha pasado cuántas veces hemos tenido carabineras que han sido agredidas y la ministra Orellana no ha dicho nada.
Y en este eres caso, de izquierda y atacas a uno de izquierda.
Justamente, ese es un tema. Y en este caso, la sensación que uno tiene, después de haber escuchado a la ministra Tobá, haber escuchado a Crispi, hoy día a Serna, es que en el fondo el gobierno, cuando se enteró de esta denuncia el día 15, yo tengo mi teoría que fue antes, pero el día 15 es cuando Serna llama a Tobá y le dice que está esta denuncia. En el fondo ellos le creyeron a Monsalve y lo dejaron en el fondo actuar para que esto no saliera a la luz. Porque luego de eso, el día jueves, ya cuando sale en la prensa, se dice que se le pidió la renuncia, pero al final él presenta una carta de renuncia donde en ningún momento se deja claro que le están pidiendo la renuncia, sino que él está renunciando. Además se ha criticado mucho que lo hace desde La Moneda. Pero, y claro, al pasar los días, después de ese día jueves, ahí recién el gobierno empieza a tomar distancia de Monsalve. Y hoy día tú ves un gobierno que casi lo entregó y ya se olvidó de Monsalve, y hoy día sí existe la víctima en un gobierno feminista.
Claro. Bueno, eso es una situación dura, sobre todo porque... porque hay información que está saliendo de a poco. Lo de los gastos reservados, es una información nueva, y ahí es una cuestión bien, bien dura, porque los gastos reservados en la Subsecretaría de Interior, uno presume que tienen un objeto que por razones de Estado está bien que no sea información pública. Digo, por ejemplo, pagarle a informantes, eso no se hace como por la glosa, claro, 45, no, por transparencia, que aparezca hoy una boleta de honorario. Digo, yo esperaría que un Estado serio tenga ese tipo de cosas y se pague a través de la Subsecretaría de Interior.
Claro.
Pero claro, cuando vemos detalles del caso, que hay pagos de hoteles en efectivo, que hay pagos de cuentas en restaurantes en efectivo, y los gastos reservados son en efectivo, bueno, dice, chuta. Acá hay cosas serias, y sobre todo porque los primeros que salieron a quitarle el piso a Monsalve respecto a los gastos reservados fueron el propio gobierno, el subsecretario Cordero. Entonces, claro, uno ve que ahí hay un enredo mayor. ¿Crees que hay más carne en este asunto de los gastos reservados, Sofía?
Yo creo que mucho, porque nosotros oficiamos, llegó el informe que también está en prensa de las cantidades por mes, por año. Claro, mira, eso yo entiendo que el subsecretario debería rendirlo periódicamente a la Contraloría y además a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados bajo secreto, ¿ya? Y eso, aunque claro, no existan boletas ni nada, se tiene que rendir algo, pero llama mucho la atención los APB de Monsalve, llama mucho la atención que hiciera la separación de bienes con su señora.
Sí, unos días antes del...
Sí, además... yo no conozco al fiscal que está a cargo, no lo conozco personalmente, solo lo he visto en televisión, pero le dio tanto tiempo para que él pudiera hacer tantas cosas. Yo entiendo que él estaba investigando, estaba buscando pruebas para que la formalización fuera bien potente. Yo lo logro entender, pero por otro lado, en todo ese tiempo él se contactó con gente de la subsecretaría, hizo la separación de bienes, hizo trámites. Y eso, al final del día, igual a la ciudadanía le molesta, y a mí como parlamentaria, como ciudadana, claro que me molesta, porque eso no corresponde, porque, por otro lado, el presidente Boric se manda un speech como de 50 minutos diciendo que va a contestar todo lo que le pregunten y que nadie está por sobre la ley, pero sí está por sobre la ley. Claro. Y eso también molesta. Hoy día también algo interesante que dijo el Serna, fue que el día 15 se contacta con la ministra del Interior, va a La Moneda, se reúne con ella para decirle que estaba esta denuncia y que además había una investigación en todo lo que tenía que ver con la ley de inteligencia. Y él dice, nosotros, como las policías, nos coordinamos y tratamos con el gobierno a través del subsecretario del Interior. Pero yo, después de esto, no podía seguir contactándome con Monsalve. Mm. No con el cargo del subsecretario, pero no con Monsalve. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué el gobierno no lo echó al tiro? Si en el fondo iba a tener desconectadas las policías. O la policía iba a tener que estar hablando con la ministra del Interior o con el presidente de la República, porque el subsecretario no podía, porque estaba con una denuncia. Claro. Y entonces esas cosas hacen mucho ruido. Lo otro también, que yo creo que nos ha tocado tanto, es el tema de los escoltas. Ahí nos explicaba hoy día Serna.
Sí, claro.
Decía, no, lo que pasa es que uno le puede decir a la escolta, mira, hoy día yo no voy a salir de mi casa, así que no vengas. Y la escolta no va, y en este caso, como el hotel quedaba muy cerca de La Moneda, ellos estaban al lado. Entonces el domingo en la mañana que le ha dicho no vengan porque están en el hotel, el domingo en la noche no vengan porque sigo en el hotel. Bueno, ¿y si hay un atentado al hotel? ¿Y si hay un robo en el hotel?
Claro.
¿Si se incendia en el hotel? Y además está de ministro del Interior. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza que los escoltas no hayan estado o se hayan ido. Entonces, bueno, ahí nos dice que hay un sumario. Sí, pero es que las cosas no pueden hacerse tan al lote. No,
claro, pero es que además el escolta no debería depender del subsecretario. El escolta tiene un mandato por parte de del Ministerio en General, de decir, usted protege al ministro.
No, por el cargo, claro, no por ser él.
Claro, no por el cargo, no por ser él. No es porque, oye, ¿sabes que tengo un cumpleaños o voy a estar viendo tele en mi casa? Ah, bueno, ya, entonces voy o no voy. O sea, no debería depender de la persona el que los policías tengan que ejercer su...
Claro.
su
y lo otro que si él le dice ya hoy día no, y ellos se van, bueno, ¿a quién se le informa? Claro. ¿Quién sabe que el subsecretario del Interior, y en ese caso el ministro subrogante, estaba sin escolta? Es decir, todos en nuestras casas, sabiendo que teníamos un ministro del Interior que nos cuidaba a todos de la seguridad, Y la verdad que no era así, porque no estaba ni con los escoltas. Y además andaba caminando borracho por el centro de Santiago.
Y así, para ir cerrando, ya nos tenemos que ir, pero ese lunes en la mañana, el ministro no sale la pieza, nada. No, y pues los escoltas, ¿qué?
No, ahí Serna dice que los escoltas lo llevaron el lunes a las 6 de la mañana, y que le dijo, no voy a salir en la mañana, voy a salir a la 1. Y que ellos fueron a la 1. Claro. Entonces todos los días, como tú decís, claro, recién, todos los días vamos sabiendo una cosita más, y la verdad que llama mucho la atención.
Sí, claro.
Insisto, Monsalve era el que estaba en el primer puesto para ser el ministro de Seguridad, sí, de nuestro país.
De hecho. Sí. Bueno, interesante conversación con la diputada Sofía Cid de la bancada republicana y por la región de Atacama. Diputada, bien, muchas gracias por habernos acompañado. Estoy dando la bienvenida al final, pero sí, bueno, muchas gracias por habernos acompañado.
No, muchas gracias a ustedes. Yo feliz de estar acá y poder tocar todos estos temas que a la ciudadanía le importa.
Sí, de verdad le importa. Hay mucho que analizar en esto. Así que muchas gracias, diputada, por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con el último bloque de Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista Más de Banco Consorcio y gana un 5,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. El consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Tasa de interés anual. Calcula en base tasa de política monetaria de Banco Central más 0,5% al 18/10/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más y sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro. Estoy en plena cosecha y las plagas no me dan tregua. ¿Pero qué puedo aplicar sin dejar residuos en la fruta? No te preocupes, con Grandevo, el insecticida 100% biológico, tienes todo bajo control. Desde el momento en que lo aplicas, Grandevo empieza a controlar. Su acción sobre plagas como la drosófila es tan potente como un insecticida químico, pero sin los residuos. Tiene distintos modos de acción, es como si la plaga no tuviera escapatoria. Además de ser tan eficaz, no deja residuos detectables en tus cultivos. Es perfecto para usar en precosecha, incluso durante la cosecha. ¡Qué gran solución! Con Grandevo puedo proteger mis cultivos y estar tranquilo de que no hay residuos en la fruta. ¡Es grande cuando se trata de protección sin residuos! Controla plagas como drosófila, Suzuki, polillas, trips, chanchitos, escamas, mosquitas blancas, pulgones y más. Aprobado por el SAC para su uso en la agricultura orgánica. ¡Protege tus cultivos con confianza!
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Osorno, 91.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora. Estamos llegando al final, pero antes, Mara Cedini, saludamos a quienes hacen posible este programa. Porque puedes comprar el libro Aborto y Eutanasia y demás sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, respuestas brevísimas, habla de las preguntas más habituales que surgen en torno a este tema. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl.
Porque para defender tus ideas, primero debes tenerlas, acceder a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información, www.libreriaculpo.cl.
¿Cómo describirías a Chile en solo 150 palabras? Montañas, pumas, historia y libertad. Todo cabe en un microcuento. Participa en el primer concurso nacional de microcuentos, Letras en Libertad, y forma parte de un libro único que entreteje las historias de todos. Grandes premios te esperan. Ampliamos el plazo hasta el 15 de enero. ¿Qué historia escribirías tú? Más información en letraselibertad.cl.
Y porque estamos en modo Navidad, gracias a nuestros amigos de Latam Win, tenemos un tremendo concurso. Participar por uno de los 10 libros firmados por Axel Kaiser de su más reciente lanzamiento, Parásitos Mentales. ¿Cómo te los puedes ganar? Muy fácil. En nuestro Instagram, @llegolahora921, encontrarás todas las instrucciones para que el libro sea tuyo. El sorteo de las 10 copias del libro será el próximo jueves 12 de diciembre. No te quedes sin Parásitos Mentales de Axel Kaiser.
Bueno, estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, por haber comentado activamente en nuestras redes sociales, por participar y ser parte de esta comunidad en Llegó la Hora. Nosotros nos vamos, Maraceña.
Nos vamos.
Así que nos vemos mañana.
Así es, a las 19 horas como siempre.
Que esté muy bien. Chao. Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Ocúpate en hacer crecer tu negocio. De la flota se encarga Leasing Operativo de Salfa Rent y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.